Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions. Bon dia, bon diumenge. Segons l'últim informe de llibertat religiosa, elaborat per Ajuda a l'Església Necessitada, Nicaragua és l'únic país de totes les Amèriques on es persegueix obertament la fe cristiana. Això ho diu el nostre convidat d'avui diumenge, és el jove periodista Israel González Espinoza. Ell és nicaragüenc i des de fa 4 anys viu a Espanya i ens recorda aquesta situació que es viu a Nicaragua, aquesta conclusió d'aquest informe de llibertat religiosa. De fet, a Nicaragua, explica Israel González, la gent té por del règim. La diplomàcia vaticana, diu, treballa intensament perquè a Nicaragua torni a haver-hi un espai de diàleg i una sortida a una crisi que afecta no només a l'Església Catòlica, sinó a tota la societat. Amb ell, durant els propers minuts, volem reflexionar sobre la situació de l'Església Catòlica a Nicaragua, sobre quina és la seva situació. De seguida el saludarem, a l'Israel González, però abans us recordo que, com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat, una nova anàlisi de l'actualitat de la mà de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Israel, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Moltíssimes gràcies, Emili, moltíssimes gràcies a Catalunya Ràdio per l'oportunitat de parlar amb Nicaragua.
Avui, de fet, com dèiem a la portada, parlarem amb el periodista, amb el jove periodista Israel González, de l'Església a Nicaragua. Ell és nicaragüenc i fa un temps que està, que viu aquí, a Espanya, i ell ens va informant també a través de diferents mitjans de comunicació. Després ens explicarà quins són aquests mitjans de comunicació, però parlem de... Ell va explicant i també denunciant la persecució i la situació complicada que viu l'Església Catòlica a Nicaragua. Una situació, Israel, complicadíssima, no?
Sumamente grave. De hecho, según el último informe de libertad religiosa elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, informa que Nicaragua es el único país del hemisferio occidental, es decir, de todas las Américas, donde se persigue abiertamente la fe cristiana. Estamos en el foco rojo del mapa, y esto debido al autoritarismo del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que ha emprendido una campaña sistemática de persecución, de derribo en contra de la Iglesia Católica debido a su papel fundamental en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses a partir de las protestas antigubernamentales de 2018 que dejaron al menos 325 víctimas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también crímenes de lesa humanidad certificados también por esta misma comisión y también por la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos.
Una situación complicada que se denuncia, que se ve desde fuera, desde el exterior, pero allí, ¿cómo vive un cristiano, un practicante, cómo vive en Nicaragua?
En un ambiente, bueno, en general en Nicaragua hay un ambiente de terror, de miedo, hay muchísima gente que tiene miedo incluso a hablar por teléfono con gente que está afuera. Te puedo decir, en cuanto a periodistas, que nosotros tenemos muchísimos problemas para reportar lo que sucede dentro del país porque la gente ya no quiere hablar, tiene muchísimo miedo, hay muchísimo control. En las parroquias hay sacerdotes que han denunciado que personeros del gobierno llegan a las iglesias y empiezan a grabar las homilías para ver si los sacerdotes dicen algo en contra del gobierno o alguna alusión que fuera crítica en contra de la pareja presidencial, porque recordemos que Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo son presidente y vicepresidenta, sino también son pareja. Así que, como es un régimen familiar, ellos se están un poco constituyendo en una especie de Corea del Norte tropical. Quieren, digamos, cerrar todos los espacios. De hecho, esta semana, por ejemplo, estaba el Instituto Centroamericano de Administración y Economía, el INCAE, que era una gran institución, y donde se llevó a cabo uno de los diálogos nacionales, fallido intento, con la mediación de la Organización de Estados Americanos y del Vaticano, del Nuncio Apostólico en ese momento, y han cerrado esa institución. Así, bueno, otro otro punto más en este tipo de régimen que persigue cualquier tipo de disidencia. Este programa, Emily, amigos oyentes, podría ser causa de que a ti y a mí en Nicaragua nos acusaran de terrorismo mediático y pudiera inmediatamente la policía entrar y cerrar la radio. Uh-huh. Así de peligrosa está la situación.
Es una dictadura.
Es una dictadura pura y dura. Y yo siempre le digo a la gente que el tema de Nicaragua hay que verlo con la óptica de los derechos humanos, quitando las ideologías. Y en la óptica de los derechos humanos encontramos que es un régimen que tiene todas las facetas de una dictadura y que a lo largo del tiempo se va consolidando. Desde 2018, que el régimen, los Ortega Murillo, se han quitado la máscara porque ellos tenían, digamos, una faceta de simular algún tipo de democracia, ¿no? A partir de 2018 la gente salió a las calles en contra del autoritarismo, en contra de la represión, en contra de la corrupción gubernamental, y la gente fue represaliada, reprimida, fue asesinada, sobre todo muchísimos jóvenes universitarios que salieron a protestar, y en eso entra el papel de la Iglesia. La Iglesia no solo acogió a manifestantes que estaban huyendo de la represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Nicaragua, sino también participó ella como mediadora activa en el primer diálogo nacional en mayo de 2018. En ese diálogo, los obispos le dijeron a Ortega y a Murillo que lo principal para resolver la grave crisis sociopolítica de Nicaragua era democratizar el país, es decir, devolverle la palabra a la gente a través de elecciones anticipadas. Resulta que el régimen, durante todo esta se desarrolló este primer diálogo nacional, ellos elaboraron una narrativa de que se estaba intentando dar un golpe de Estado por medio de este diálogo y por medio de esta propuesta de los obispos, una propuesta de nación que era de adelantar las elecciones, lo que sirvió para darle oxígeno al régimen y luego armar a gente civil adepta al partido de gobierno para comenzar a desmontar todas las protestas. Y al final de dos meses, en 2018, desmontaron todas las protestas a sangre y fuego. Uh-huh. Fue una represión bastante brutal. Me tocó ver agresiones a manifestantes, me tocó ver a sacerdotes.
¿Tú cuánto tiempo llevas aquí?
Cuatro años.
¿Decidiste venir aquí?
Sí, termino sí, la frase. Sí. Me tocó ver a sacerdotes exponiendo su vida para proteger a gente y a obispos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la agresión que tuvieron los obispos de Managua en una localidad a unos 50 kilómetros de Managua, la capital, donde las turbas, es decir, grupos adeptos, fanáticos del régimen de Ortega y de Murillo, golpearon al arzobispo Brenes, que es cardenal, a Silvio Báez, que ahora está en el exilio, amenazado de muerte, y al nuncio apostólico en ese momento, Waldemar Stanislao Sommertag. Uh-huh. Los agredieron, los atacaron, los golpearon, a Monseñor Silvio Báez le quitaron las insignias episcopales, pero lograron rescatar a una gente que estaba resguardada en esa iglesia de esa localidad que se llama Diriamba. Entonces, esa serie de elementos dan cuenta de una persecución en contra de una institución que es la única en este momento que puede hacerle frente al autoritarismo por su capacidad de convergencia social, como es la Iglesia Católica.
Uh-huh. De hecho, la diplomacia vaticana también desde el minuto cero está haciendo pasos, ¿no? O está trabajando discretamente.
Claro, esto, mira, en Nicaragua a veces se ha costado entender porque, claro, decía Rodrigo Guerra, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, que la diplomacia vaticana no va al ritmo de Twitter. Ojalá que la diplomacia y todos los canales de diálogo fueran mucho más expeditos, ¿no? Incluso una misma política, ¿no? Aquí en Europa igual. Pero sí, o sea, el Vaticano no ha dejado de presionar para que en Nicaragua vuelva a haber un espacio de diálogo, que se sienten gobierno y oposición y se logre una salida pacífica, cívica y democrática a la crisis de Nicaragua, que realmente está afectando a todas las aristas de la sociedad. O sea, antes hablaba, por ejemplo, del Instituto Este de Economía, que era una especie de universidad donde se formaban, digamos, los grandes, las empresas, gente de empresa en Nicaragua. Hablamos también, por ejemplo, de la Universidad Centroamericana de los Jesuitas, gracias, que fue confiscada, prácticamente, los jesuitas dicen, fue robada esa universidad. Un tema que también me duele personalmente porque yo estudié en la UCA, periodismo, y conozco el trabajo pastoral que venían desarrollando los sacerdotes jesuitas en el país. También el tema lacerante que es el encarcelamiento de Monseñor Rolando José Álvarez. Desde agosto del año pasado fue sacado abruptamente de su curia episcopal por la fuerza. Imaginemos, ¿no? Yo quiero que la gente se imagine que la policía entra al Palacio Episcopal de cualquier obispo aquí en Cataluña, por ejemplo.
Y se lo llevan a la
puerta. Y se lo llevan sin ningún motivo, simplemente por acompañar una protesta social, por acompañar a la gente, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Simplemente por querer defender el bien común, ¿verdad? Esa era el centro de la predicación de Monseñor Rolando Álvarez. Luego, en febrero de este año, cuando saca el régimen a 222 presos y presas políticos al destierro a Estados Unidos, se le da la oportunidad a Monseñor Rolando Álvarez de decir, bueno, váyase usted también. El obispo se planta y dice, yo me quedo porque primero no he cometido ningún delito. Y en segundo, pues quiero acompañar a mi pueblo, que es lo que mandata la iglesia a un pastor. En un segundo momento, por medio de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño, el Papa intentó por medio de él lograr algún tipo de diálogo. Por segunda vez se le ofrece el destierro y él dijo no, se ha plantado y está allí. Y tenemos prácticamente casi 6 meses, amigos y amigas oyentes, de no tener noticias de Monseñor Rolando Álvarez. Que recordemos que los religiosos y religiosas del Estado español, lo han premiado con el Premio Carisma 2023 en la categoría de misión, precisamente por esa labor de defensa de los derechos humanos. Es decir, en Nicaragua tenemos una iglesia muy comprometida y de la que, por lo menos como creyente, me siento profundamente orgulloso. Y no solo los sacerdotes, los obispos, sino también los laicos están haciendo un gran trabajo.
Israel, por todo lo que nos explicas ahora, ser religioso, ser creyente, como dices tú, ya de hecho ser ciudadano de Nicaragua es complicado. ¿Para el periodismo también es complicado?
Muchísimo. Mira, casi el 90% de los periodistas independientes en el país estamos fuera. Estamos en Costa Rica, estamos en Estados Unidos, hay otro grupo bastante fuerte aquí en España y en Europa también. Y realmente ejercer el periodismo hoy en Nicaragua es causal de que te puedan acusar de terrorista y que te puedan enjuiciar, porque hay una ley creada para eso, difusión de noticias falsas. Entonces el régimen hace una lectura completamente antojadiza de las leyes que ellos mismos crean para penalizar y perseguir el periodismo independiente. En Nicaragua es el único país de todo el hemisferio occidental que no tiene periódicos impresos. Porque el último periódico que existía lo mandaron a cerrar. O sea, hay 3 medios de comunicación directamente tomados a mano militar por parte del régimen de Ortega y de Murillo. Y los pocos medios de comunicación que quedan en el país son una casetera. Lo que te decía yo, este mismo programa emitido en Nicaragua podría ser causa de que no abran un expediente judicial a ti y a mí.
Israel, ahora estás aquí, llevas ya ¿desde cuánto en España?
4 años.
4 años. Has estado en Madrid, ¿no? Creo.
He estado en Madrid, he estado en varias partes
de vas conociendo el país, ¿no?
Sí.
Y ejerciendo también de periodista.
Y ejerciendo. Nunca dejamos el papel de periodismo porque creemos que es un compromiso en cuanto a nuestra labor, dar a conocer lo que está pasando en Nicaragua a través de diversos medios de comunicación donde nos dan esa apertura. Hablar de Nicaragua hoy, como te digo, es una situación urgente. No solo porque es una de las grandes crisis invisibilizadas. Recordemos lo que decía el Papa. La Tercera Guerra Mundial a pedazos, ¿no? En América Latina tenemos el caso de Venezuela, que es muy llamativo mediáticamente. Pero en el caso de Nicaragua, solo para que sepan nuestros amigos oyentes, hay 100.000 personas exiliadas, categorizadas de esa manera por la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones en Costa Rica, que han salido desde 2018. Huyendo de la represión del Estado. Entonces, eso te da cuenta, para un país de 6 millones y medio de habitantes, la gravedad de la crisis social y política que vive el país. Y además de eso, yo creo que, y esto ya se ha comenzado a demostrar por algunas intervenciones de presidentes latinoamericanos, incluso de izquierda, que han dicho, aquí se están violando derechos humanos. Yo creo que ese es el camino correcto. Ahora, faltan muchísimas voces más para denunciar lo que está pasando en Nicaragua y si me permites, yo me alegro profundamente porque sé que en Cataluña la solidaridad con Nicaragua desde los años 80 ha sido histórica y yo creo que este también es un buen momento para relanzar esa solidaridad con el pueblo de Nicaragua que sigue luchando en silencio por su libertad. Mira, te quiero dar un dato nada más
sí.
Y es que, fíjate, en Nicaragua, por ejemplo, en la Semana Santa se prohibieron todas las procesiones. Le prohibieron a todos los sacerdotes sacar procesiones porque el régimen pensaba que la gente iba a utilizar, digamos, estas manifestaciones públicas de fe para expresar algún tipo de descontento. ¿Qué hizo la gente? Asistir a sus parroquias masivamente. Yo tengo testimonios de gente que no es católica, que no es practicante y que no tiene nada que ver con la doctrina de la Iglesia en materia moral, etcétera, por ejemplo, y que ha ido simple y sencillamente porque dicen, los curas en este momento están siendo coherentes, aunque no puedan decirlo públicamente, aunque no puedan liderar, digamos, un proceso de cambio social, ¿no? O alentarlo directamente, pero sí, ellos están defendiendo los derechos humanos y por eso está la gente con los curas y con los obispos en Nicaragua.
Tú desde aquí explicas el problema, lo haces a través de diferentes medios, ¿cómo trabajas? ¿Freelance?
Sí, trabajo freelance, escribo para medios de Nicaragua, escribo también para medios aquí en el Estado español y de esa manera pues damos a conocer un poco la situación de Nicaragua, también con algunas participaciones en tertulias de radio y televisión, donde se nos han dado espacio. Y como digo, siempre es importante poner el foco a esas historias invisibilizadas. Nicaragua es una crisis casi invisible y yo creo que es el momento de poner el foco en esto, ¿no?
¿Crees que en España sí que se visibiliza? O incluso todavía faltaría más hacer más hincapié o abrir más informativos hablando de la situación que se vive en Nicaragua.
Yo creo que hay una gran parte de gente sensibilizada en todo el estado. Me parece que hay gente que está muy concientizada y que se ha procurado informar, pero sí hace falta muchísima más información, sobre todo para la gran mayoría de la gente. Yo me lamento siempre de que los telediarios aquí abren siempre de los conflictos en América Latina siempre cuando hay muertos. Y yo creo que no hay que llegar a ese momento de que corra la sangre por las calles para informar acerca de una crisis. Y cualquier esfuerzo para visibilizar violaciones a los derechos humanos en cualquier país, en este caso en Nicaragua, es un paso positivo en esa situación.
¿Y crees que quizá por el hecho de que sea también la Iglesia uno de los grandes damnificados de esta situación, quizá desde aquí no se abre tanto, el foco mediático no es tan intenso? Porque aquí siempre también se dice, ¿no?, que la Iglesia siempre es también para noticias negativas, si no, no abre portadas, ¿no?, de la labor social que hace la Iglesia.
A mí me ha sorprendido gratamente, por ejemplo, el tema, cómo se le ha tratado a Monseñor Rolando Álvarez.
Aquí.
En España.
El tratamiento mediático aquí.
En España, por ejemplo. Porque yo creo que ha tenido muy buena acogida el ejemplo de un cura que en el siglo XXI defiende los derechos humanos en un país que es abiertamente católico, ¿no?
Uh-huh.
Y que está sufriendo la persecución de un régimen que ellos mismos se declaran cristianos, socialistas y solidarios, cuando en realidad no son ninguna de las tres cosas.
Uh-huh.
Pero sí, evidentemente que hace falta muchísimas más voces para dar a conocer lo que está pasando, porque es sumamente preocupante. El país está quedando aislado de la comunidad internacional y nadie parece hacer nada.
Pues Israel, se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado en el Paraules de Vida. Seguirem també la teva història, les teves informacions sobre Nicaragua, sobre la situació que viu l'Església en aquest país. Gràcies, Israel, i fins aviat.
Moltíssimes gràcies, Emily. Moltíssimes gràcies, Catalunya Ràdio, per aquesta oportunitat de parlar amb Nicaragua.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I com sempre, abans de marxar, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta ha estat la segona setmana de treball del Sínode de Bisbes a Roma, que va començar el dimecres de la setmana passada. una setmana sencera de treball en grups i d'escoltar-se mútuament entre tots. Ja heu pogut veure les fotografies de les més de 30 taules rodones que ara omplen l'habitual sala de les audiències, l'aula Pau Sisè, en grups de 10 o 12 persones. Són el que s'anomena els cercles menors, agrupats per grups lingüístics, i les taules rodones que demostren que ningú presideix ni destaca, sinó que tots són iguals a l'hora d'escoltar i de parlar. Més de 460 persones entre bisbes, sacerdots, religiosos i religioses, laics i laiques, dels quals unes 350 tindran veu i vot. Amb el papa assegut també en una taula, com un més. Pel que hem pogut veure, podríem dir que ara per ara tenim una església que sembla més circular que no pas piramidal, que sembla més una comunitat com la dels fets dels apòstols, que no pas un regne feudal de l'edat mitjana. Tots reunits en un entorn que convida més a la pregària que no pas a la imposició d'uns criteris concrets. De moment, tenim poques informacions perquè encara no s'han fet ni les posades en comú ni les recollides de les propostes. Una de les persones que més ha intervingut públicament per presentar el mètode de treball ha estat el relator general del sínode, el cardenal Jean-Claude Hollerich, arquebisbe de Luxemburg, que aquesta setmana ha demanat que, després de les primeres reunions, que han servit més per conèixer-se entre els participants, amb un clima de col·laboració, ara calia donar un pas més, per passar del jo al nosaltres. Les taules rodones, deia, ens recorden també que cap de nosaltres és el protagonista del sínode. L'Esperit Sant és el protagonista, i només amb un cor plenament disposat a deixar-se guiar per l'Esperit podem respondre a la crida que hem rebut com a membres del sínode. Parlar de l'Esperit Sant no és oblidar que la nostra mirada està posant en Crist. Al contrari, l'Esperit Sant fa present a Crist aquí, entre nosaltres. Per tant, dit això, la sinodalitat no és un concepte, sinó una experiència en la qual allò que és important no és el fet de poder expressar les pròpies opinions personals, sinó poder escoltar, discernir i caminar junts cap a la riba on el Senyor ens espera. I va repetir el mateix que havia dit el papa Francesc en l'acte d'obertura de la primera sessió. El sínode no és un parlament. És una convocatòria de l'Esperit, un lloc de gràcia i de comunió. Per molt que ens arrosseguin els òrgans, els mètodes i les experiències de les nostres democràcies parlamentàries, però aquí no hi ha ni vencedors ni perdedors de les propostes. Deia, mentre treballem en aquesta tasca, hem de tenir sempre present que un sínode no és un parlament. Al Parlament els polítics debaten el text A, proposat per la majoria. L'oposició presenta el text B. En el millor dels casos, alguns punts del B s'introdueixen en l'A. Però en qualsevol cas és una estreta majoria la que decideix el que tota la població ha d'acceptar. Aquest exemple va servir al relator general per reiterar que en el procés sinodal es parteix de l'instrumentum laboris, que és el fruit del procés sinodal que ha implicat tot el poble de Déu i que està ara a l'espera d'un discerniment. No es tracta d'una batalla entre posició A i B, sinó d'un autèntic discerniment en què l'Esperit Sant obre les nostres ments i cors a noves posicions. En altres paraules, els anomenats progressistes poden mirar Crist sense veure al costat d'ell els anomenats conservadors i viceversa. No obstant això, l'important no és el grup al qual sembla que pertanyem, sinó caminar amb Crist fins a la seva, dins de la seva església. Negada, per tant, la fórmula del debat parlamentari per als treballs sinodals, el relator general va explicar àmpliament quines modalitats alternatives i quins procediments s'utilitzaran per facilitar el discerniment, així com el mètode de la conversió en l'esperit, particularment adaptat a l'objectiu i a l'estil d'aquesta assemblea. El cardenal Hollerich deia: espero que durant aquest mes de treball puguem elaborar un full de ruta per l'any vinent, que després puguem passar-li al Sant Pare. Idealment, aquest full de ruta hauria d'indicar on sentim que s'ha assolit un consens entre nosaltres i especialment dins del poble de Déu, identificant possibles passos a donar com a resposta a la veu de l'esperit. Però també hauria d'indicar on cal una reflexió més profunda i que podria i què podria fomentar-la, va concloure el cardenal Hollerich. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Cada mes d'octubre, l'Església celebra la festa de dues santes carmelites de nom molt similar. Aquest any es dona la coincidència que les dues celebracions tenen lloc en diumenge. L'1 d'octubre l'Església va recordar Santa Teresa del Nen Jesús i avui, 15 d'octubre, commemorem la festa de Santa Teresa de Jesús. Aquestes dues santes ens acompanyaran i ens ajudaran aquests dies a participar amb entusiasme a la tercera etapa del sínode que estem recorrent. Santa Teresa d'Àvila ens ensenya a caminar amb Jesús com qui va al costat d'un amic. Va viure la relació amb el Senyor com una història d'amistat. Jesús és per a ella un amic que mai no falla, un amic que mai no ens abandona, especialment en els moments difícils. Amb ell, al nostre costat, ens diu la Santa d'Àvila, tot es pot patir. Santa Teresa de Jesús ens convida a caminar amb els nostres germans i germanes. Durant la seva vida sempre va intentar teixir una xarxa d'amics forts de Déu, units per l'amor a Déu i al proïsme, que caminessin junts i fessin conèixer al món la bona notícia de l'Evangeli. Durant aquest sínode podem proclamar, com ella deia sovint, junts caminem, Senyor. Per on aneu, haig d'anar-hi. Per on passareu, haig de passar. Santa Teresa del Nen Jesús, també coneguda com Teresa de Lisieux, va ser una dona humil que va portar una vida senzilla i discreta. Aquesta santa és una d'aquelles persones entranyables a qui Jesús es refereix a l'Evangeli quan diu: «T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos». Teresa de Lisieux proposa que seguim allò que ella anomenava un caminet de confiança i amor. Per a ella, la confiança consisteix a convertir-se en un nen que s'abandona a les mans de Déu. Teresa ens demana també que aprenguem a estimar Déu i els nostres germans com Crist ens ensenya. La Santa de Lisieux ens anima a construir una església alegre, humil i oberta, on tots, i especialment els més vulnerables, se sentin com a casa. El centre de la seva vida va ser l'amor. I deia: «Al cor de l'Església, la meva mare, jo seré l'amor». Benvolguts germans i germanes, el testimoni d'aquestes santes ens pot inspirar en el nostre camí sinodal. Seguim aquest trajecte sense por i amb il·lusió, amb l'esperança que entre tots puguem avançar amb decisió i donar respostes als interrogants que ens plantegi la vida. Que Maria, Mare de l'Església, ens ajudi a caminar units després de les petjades de Jesús.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.